¿Cómo estás, Luciano?
Muy bien, Lito, ¿vos?
Muy bien, aquí estamos en nuestro espacio en la FM Clásica, entre nosotros. Yo soy Lito Vitale.
Aquí Luciano Vitale.
Perfecto. Vamos a empezar con un disco grabado en el Teatro Colón por el queridísimo Manolo Juárez. Viene a cuento porque hace pocos días hubo un homenaje a Manolo en el CCK. Y la música de Manolo vuelve a ponerse interesante. Mi hijo menor escucha Bill Evans y le digo, vos sabés que Manolo Juárez tiene una influencia. O sea, lo que intentó, de alguna manera, en parte, fue adaptar la armonía moderna, tradicionalmente de jazz o de bossa nova, a la música folclórica. Y hay mucho de eso, en mucha influencia de Bill Evans en lo que toca Manolo. Y entonces, bueno, me gustó un poco visitar el disco grabado en el Teatro Colón.
Buenísimo. ¿Esto de qué época es esta grabación?
No sé exactamente, te lo puedo decir en este instante, porque acá tengo la información. Es del año 2003. Un concierto de solo piano en el Teatro Colón, que por suerte fue grabado, y está muy bueno. Hay distintos clásicos de la música popular argentina y hay un par de composiciones de él. ¿Disfrutamos?
Excelente, vamos a escuchar a Manolo Juárez.
Thank you. Thank you.
Escuchamos en la interpretación de Manolo Juárez, Zamba de mi Esperanza, La Añera, De mis Pagos, Viene Clareando, Tarde de Invierno y La Humilde.
Hermoso.
Qué bueno, me encanta la zamba Viene Clareando.
Sí, me acuerdo que mi viejo se copaba mucho porque en un momento cuando vino John McLaughlin a Buenos Aires, tocó Viene Clareando. Y me dijo, uy, tocó una zamba de Atahualpa, se volvía loco mi viejo.
Tiene esa cosa como cíclica, ¿no? Que siempre sí, vuelve, no sé, me encanta.
Espectacular. Bueno, vamos escuchar una música de Brahms, que según dice, no soy un conocedor mucho de Brahms, siempre que escucho me encanta, pero dicen los grandes compositores y los grandes eruditos de la música en la construcción que es un genial constructor.
Sí, exactamente, siempre escuché lo mismo y siempre puedo percibirlo. Uh-huh. Nunca analicé su música así en detalle, pero puedo percibir esto cuando escucho las sinfonías. Y un poco eso es lo que a veces me aleja un poco o me cuesta un poco meterme en la música de él.
Mira vos.
Al mismo tiempo, sé y también percibo que es muy, muy intensamente emocional y tiene uh-huh. mucho este lenguaje romántico en el cual estás poniendo tu corazón crudo, así latiendo sobre la mesa para hacer la música.
Total.
Pero hay algo en el, no sé si en el desarrollo de su música o en todos los momentos que no son las melodías, digamos, uh-huh. que hay algo en lo que no me termino de enganchar, pero me interesa mucho escuchar esta sinfonía que propones, que es la número 3, no la escuché.
Es espectacular.
Escuché la 1 y la 4 en su momento y le di muchos intentos y fue como, hay algo acá que no me termina de enganchar, para nada lo estoy uh-huh. Desvalorizando, simplemente es... Fue una impresión mía.
Yo te prometo que te va a enganchar esta. Yo el otro día estaba en el auto y la chequeé y me la fumé completa. Impresionante.
Genial.
Dinámica, musicalidad, bueno, todo lo que tienen los grandes geniales, ¿no? Pero bueno, la verdad que está para disfrutar. Es una clase de todo, de movimiento y de estructura y de equilibrio de orquestal uh-huh. espectacular.
¿Mm? Buenísimo. Vamos a escuchar en su... totalidad, la sinfonía número 3 en fa mayor de Johannes Brahms. ¶¶ Escuchamos de Johannes Brahms su sinfonía número 3 en fa mayor, opus 90, en registro de David Zinman y la Tonhalle Orchestra Zurich.
Ahora vamos a escuchar unos fragmentos de unas obras del disco de Charlie Haydn, que era un genial contrabajista, músico integral, digamos, tocó con Pat Metheny, de hecho Pat participa en este disco, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Y este es un disco medio ecléctico, con algunas melodías populares, pero me parece que funcionaba en el universo de la Radio Nacional Clásica, porque tiene algunas orquestaciones del estilo y de la sonoridad que estamos acostumbrados a escuchar en esta radio, y mucho buen gusto y cosas que funcionan perfectamente. Viste, ya hemos hablado varias veces que el jazz con la música sinfónica, la música clásica, se llevan muy bien. ¿Tenés algo más para agregar sobre este disco?
Es un disco dentro de un poco la obsesión, o no sé si la obsesión, pero el interés profundo de Charlie Haydn por la música más latina. Uh-huh. Entonces es un disco que creó colaborando con un montón de músicos latinoamericanos, o al menos de ascendencia latinoamericana, y con melodías y en estilo latino. Uh-huh. Dentro de su lenguaje jazzístico, sí. Así de cámara, ¿no? Entonces un montón de combinaciones de cosas buenas.
Hay un viejo disco de él que tiene una versión con brass de ese adagio famoso, no me acuerdo de quién.
¿El de Albinoni?
No, es el de Albinoni.
¿El de Barber de cuerdas?
Ese, el de Barber de cuerdas, que va en un momento muy agudo y todo eso. Exacto. Que lo hace este tipo con brass en vez de las cuerdas. Es bien. Hermoso.
Sí, también ha tocado Comandante Che Guevara, es como que es realmente muy abierta, ¿no? Sí, su paleta artística, musical.
Por ahí podemos sumar el adagio este que decimos. Pero bueno, en principio vamos a escuchar lo que ya habíamos programado, que son estas 4 o 5 canciones de este disco. ¿Cómo se llama el disco?
El disco se llama Nocturno.
Qué maldito, yo también tengo un disco que se llama Nocturno.
Nocturnos.
Lo hice mucho más después que él, o sea que ni siquiera sabía de la existencia. Bueno, hay millones de cosas que se llaman Nocturno. Bueno, vamos a escuchar a Charlie Haydn y sus amigos geniales músicos haciendo música de alto buen gusto. ¿Estás claro?
Vamos.
Listo. Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Charlie Hayden fragmentos de su álbum Nocturno. Escuchamos En la orilla del mundo, Noche de ronda, Yo sin ti y El ciego.
Me encantó.
Me encantó y me hizo pensar en un disco en particular de Bill Frisell, que es otro guitarrista genial norteamericano, yankee, de jazz, pero de un jazz así como... Pienso un poco en Charlie Haden porque tienen esa cosa como camarística, como más sutil del jazz, no como más peladora del jazz, ¿no? No, como que no pelan, son músicos que no pelan.
Claro.
En el sentido de que no
hacen el
fanfarronean de sus habilidades y su virtuosismo, sino que utilizan el lenguaje del jazz y los elementos y el timbre de la música para expresar cosas, no sé, eso me sale como sutiles.
Me gusta. Vamos con Bill Frisell la próxima, acordate. Ahora vamos con dos propuestas tuyas, Luciano, de final.
Tenía ganas, bueno, a mí de vez en cuando siempre lo digo, me gusta difundir la música de Charles Sipes, que es un genial compositor estadounidense también, de principio del siglo XX, que tiene un montón de particularidades, pero entre ellas que estaba 0% expuesto a las vanguardias europeas de Stravinsky, Bartók, los ballets rusos, nada de todo esto, Schoenberg, nada. Y sin embargo el tipo, por una intuición y por una curiosidad y por una... no sé, porque estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, pero no expuesto a estas cosas, se le ocurrió experimentar de maneras extremas con la música y con distintas maneras de hacer performance de la música también. O sea, distintas maneras de organizar la orquesta para que suenen distintos tempos a la vez, cuestiones que realmente aparecerían en la vanguardia europea tiempo después, por ahí con Stockhausen, con ese tipo de personajes.
Y basados en la interpretación en vivo, ¿no? Porque toda esa parte en donde las orquestas están divididas y puestas en el escenario en ciertos lugares tiene que ver con la holofonía, con el Exacto. escuchar el 360 o el todo, el no sé cómo sería, el total, del arriba abajo, el lejos cerca, que es difícil, básicamente imposible de reproducir en una grabación estéreo, ¿no?
Sí, aparte, un poco la idea de Ives, no en la obra que vamos a escuchar ahora porque es de piano solo, pero sí en algunas de sus obras orquestales, es literalmente hacer sonar dos músicas distintas a la vez. No para generar una complejidad nueva y atonal y no sé qué, sino para que sientas la experiencia de cuando estás, por ejemplo, en una marcha escuchando eso, en el caso de él, que era estadounidense,
sí.
bandas de brass, de instrumentos de viento, tocando marchas distintas, una 10 metros acá y otra 10 metros allá.
Claro.
Y vos estás en el medio. Y algo sucede.
Una locura.
Que a él le fascinaba y lo quiso reproducir en muchas de sus obras.
Bien.
Pero lo que vamos a escuchar ahora es una obra para piano solo, llamada Buried Air and Variations, que es una especie de tema con variaciones de una manera muy especial, porque es un tema muy... muy particular, muy eso, atonal, con una forma peculiar, y que él lo va como mechando en distintos momentos de la obra y lo va como narrando en el medio en el que va mostrando los temas con distintas variaciones y distintos estilos. Por momentos se pone ultratonal, por momentos se pone delirante, como que va explorando toda una gama de posibles interpretaciones. Un poco, alguna vez leí, un poco jugando con la idea de tocar algo muy deforme ante una audiencia muy conservadora y como...
ver la recepción.
Ver la reacción y como una cosa a propósito provocadora. Así
Bien.
Que, si les parece, vamos a disfrutar de esta breve obra, por ahí no tan conocida como la Sonata Concord, pero que para mí es súper interesante y súper dinámica y de avanzada en el buen sentido, de Charles Ives, Buried Air and Variations.
Thank you.
escuchamos de Charles Ives, Varied Air and Variations, interpretada por Steven Mayer en el piano.
Perfecto.
Me encanta esta
obra. Muy groso, muy groso. Ahora vamos con algo orquestal.
Sí, la vez pasada me acordé que pasamos música de una cantante llamada Beth Gibbons. Uh-huh. Y me parece haber comentado que ella recientemente, hace un par de años, tuvo un disco en colaboración con el director, director y compositor Penderecki, en el cual la convocaron a ella para cantar la sinfonía número 3 de Gorecki.
Dijiste que lo ibas a pasar.
Exacto, y me dieron ganas. La sinfonía es un poco larga y un poco densa. Uh-huh. Fue muy popular en los años. Es una obra de los años 70 que en su momento aparentemente generó mucha controversia, por lo contrario de lo que uno por ahí esperaría, que es porque era muy normal, entre comillas. Ajá. Y en vez de ser vanguardista o dodecafónica o serialismo integral, cuestiones como más, no sé, de avanzada en el mal sentido, antes dijimos avanzada en el buen sentido.
Sí.
No en el mal sentido que siempre sea negativo, pero sí de que le tengas que pedir eso al arte para que sea válido, ¿no?
Claro, exacto.
Y entonces el tipo se decidió expresarse de una manera más, entre comillas, tonal, que tampoco lo era, pero iba más
tonal dentro de sus cánones, digamos.
Exacto. Y parece que fue muy mal recibido hasta los años 90, en los cuales, en el auge de la música grabada en CD y de muchas grabaciones que se estaban haciendo de música clásica en nueva, buena calidad, aparentemente una versión en CD de esta obra se volvió ultra popular. Y la obra, como se volvió ahí parte del canon de la música del siglo XX y empezó a ser súper interpretada en un montón de versiones, entre ellas esta, que tiene eso, la particularidad de una cantante popular metiéndose con esta música. Aparentemente ella está muy insegura con meterse en esta obra tan compleja, tan de una expresividad tan cruda y con una temática tan fuerte que tiene que ver con distintos escritos que él fue investigando y fue tomando. Uh-huh. Para ponerles música a estos textos. El que vamos a escuchar ahora, que es el Movimiento 2, está basado en un mensaje que se encontró en una pared de un campo de refugiados, un campo de concentración ahí en Polonia durante la Segunda Guerra.
Wow.
Y el tipo se mete en estas temáticas y en temáticas de mensajes entre madres e hijas, hijas y madres, y La sinfonía tiene el seudónimo Sinfonía de las Canciones Tristes. Así que eso da un poco, sí, la introducción.
Un marco, digamos.
Un marco para el cual nos tenemos que meter en esta música súper íntima, súper de una sonoridad grande, pero a la vez eso, a la vez íntima, a la vez.
Y profunda. Vamos a meternos en este mundo, ¿sí?
Vamos a escuchar entonces segundo movimiento de la Sinfonía 3 de las Canciones Tristes, de Henryk Górecki, interpretada por Beth Gibbons.
Thank you.
Escuchamos de Henryk Górecki el segundo movimiento, lento, de largo, tranquilísimo, de su sinfonía número 3 de las canciones tristes, interpretado por Beth Gibbons, Krzysztof Penderecki en dirección y la Polish National Radio Symphony Orchestra.
Hermoso, Luciano. Hasta el martes.
Nos vemos el martes que viene y, como siempre, gracias por sintonizar y escuchar.
Se llama Entre Nosotros, nuestro programa. Yo soy Lito Vitale, me acompaña
Luciano Vitale.
Hasta el martes a las 20 horas.